Estíbaliz Barrón, directora de la Fundación Gizakia. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenida, feliz año nuevo.
Lo mismo te digo.
Y además también muchas felicidades por un premio, un reconocimiento. Hace poco teníamos conocimiento de que la Fundación Gizakia recibe la medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional de Drogas.
Sí, así es. Así es. Y la verdad es que dicho así suena como muy serio, como muy decimonónico, yo diría, ¿no? Una orden al mérito. Pero realmente es un gran reconocimiento, es un gran reconocimiento a la trayectoria de la entidad. Y la verdad es que ha supuesto una sorpresa muy, muy grata, que además se publicó en el boletín oficial el día 23 de diciembre, con lo cual casi fue pues como recibir el olenchero, ¿no? Y a la vez, bueno, pues la verdad es que lo que nos da es fuerza y nos da impulso a seguir trabajando y a seguir desarrollando nuestros programas.
¿Cómo recibía Estíbaliz Barrón la noticia? ¿En qué momento? ¿No había ninguna comunicación al respecto?
No habíamos tenido ninguna comunicación porque no ha sido un premio de los que a veces se convocan y que las entidades nos presentamos, sino que es algo que se concede a propuesta del delegado del Plan Nacional de Drogas, ¿no? Y la verdad es que coincidió que estaba yo yendo entre dos de nuestros locales, entre el que tenemos en Avenida Madariaga y el que tenemos en Lendakari Aguirre, y por el camino pues me pasan una llamada desde Centralita y me dicen que me está llamando la secretaria del delegado del Plan Nacional de Drogas. Y yo digo, bueno, pues tendrá algo que ver con alguno de los proyectos que trabajamos, con alguna de las redes, yo qué sé, ¿no? Y me dice que me pasa directamente con él, que está en el Observatorio de Drogodependencias en Lisboa, y bueno, pues al teléfono tengo a Joan Valdeví, que me informa de que se nos ha concedido la medalla de oro de esta orden al mérito, ¿no? Y que, bueno, pues que se publicará en el boletín oficial y que posteriormente tendremos que ir a un acto protocolario en Madrid donde la ministra de Sanidad nos hará entrega de la medalla, ¿no? Te puedes imaginar que yo por el trayecto busqué un banco y me senté porque al principio yo decía, mira, no sé si esto es una inocentada o alguien me está vacilando, porque claro, de repente una llamada que te digan, oye, tiene usted una medalla de oro, pues bueno, pues francamente ha sido una gozada.
Estoy leyendo parte del texto de lo publicado de esta orden que aparece en el BOE. En consideración a los méritos y circunstancias de extraordinaria relevancia que concurren en la Fundación Gizakia por su labor en la prevención de conductas de riesgo en la adolescencia y su papel esencial en la integración de un abordaje integral de las adicciones, a propuesta de la delegación del Gobierno, es un reconocimiento muy importante.
Sí, es un reconocimiento muy importante y además fue muy grata la conversación que mantuve con Joan Valdeví, porque bueno, él tenía un conocimiento bastante exhaustivo del trabajo que desarrollamos. De hecho, bueno, pues conocía la sala de consumo supervisado, hizo, bueno, pues el valor y la relevancia que tiene, ¿no? Teniendo en cuenta que es un recurso que solamente existe en el País Vasco y en Cataluña. Y luego también nos hablaba eso, pues de la labor que estábamos realizando en todo el área de adolescentes y, por supuesto, del trabajo continuado, ¿no?, en el tratamiento de las adicciones. Y en este sentido, también decía, bueno, pues el interés que tenía el Ministerio y el Plan Nacional de Drogas en concreto de acercarse más a las comunidades autónomas y a lo que es la línea base, la línea de trinchera, ¿no?, que quizá a veces, pues sobre todo con el Gobierno Central, pues nos parece que estamos como muy lejos y que somos muy desconocidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad es que me comentó también cómo había hablado con la directora de Salud Pública, con Itziar Larizgoitia, para pedirle también, bueno, pues unas referencias acerca de nosotros, y hemos recibido también las felicitaciones de Salud del Gobierno Vasco, de Diputación de Inclusión Social. Es decir, bueno, pues esto evidentemente está teniendo un eco social importante, y bueno, pues la verdad es que esto lo único que para nosotros significa, ¿no? Yo comentaba, bueno, pues que es una medalla de oro al trabajo de tantas personas que han formado parte de la Fundación Gizakia, pero sobre todo a todas aquellas personas que han confiado en nuestro trabajo, en nuestra labor y en nuestra capacidad de ayudarles.
¿Qué cuenta la plantilla, los trabajadores y las trabajadoras?
Bueno, pues en este momento estamos ahí un poco, pues, entre una parte de sentirnos como con mucho orgullo y con otra parte también un poco como de broma, de decir, bueno, ¿y quién va a ir y cómo va a ser y tienes que aprender a hacer una reverencia, cómo significa esto, bueno, pues ya sabes, todas estas cosas, ¿no?, que significa el tener que ir a un acto en Madrid.
Un reconocimiento, Estíbaliz, que además lo extendéis a las instituciones públicas y entidades sociales y particulares que apoyan y financian la labor que realiza la Fundación Kisakia.
Claro, porque sin duda una entidad que llevamos trabajando desde el año 85 en Vizcaya, sería impensable pensar que sin el apoyo de las administraciones, sin el apoyo de las entidades sociales, sin el apoyo de cantidad de personas particulares también que hacen sus donativos o que nos apoyan desde el voluntariado o desde otro tipo de aportaciones, pues ciertamente no hubiéramos podido llegar aquí.
1985, esa es la fecha de arranque, sí, de una trayectoria ahora reconocida. Nada que ver aquellos tiempos de la década de los 80 a esta década. Diferente.
Sí, muy diferente. Yo creo que, bueno, entre las diferencias, mira, hacíamos un análisis recientemente del trabajo de los últimos 4 años, ¿no? Por ver también un poquito las tendencias y sobre todo por ver el efecto de la pandemia y cómo estábamos en este momento, ¿no? Y lo que veíamos es que, por una parte, hemos recuperado los números de atención en todos nuestros programas, que fue algo que, lógicamente, pues con el confinamiento pues tuvo un efecto, pero también veíamos que pudimos poner en marcha otros programas, como es el programa ERDU, que es una atención de proximidad en la que nuestros profesionales se acercan allá donde están las personas que tienen necesidades. Y esto lo que está haciendo es que en este momento conjuguemos el enfoque de reducción de riesgos y daños con otras estrategias, como son también las de abstinencia, pero desde luego mantenemos siempre que la atención sea integral, es decir, que nos interesa atender los aspectos psicológicos, físicos y sociales de la persona, ¿no? Y en el momento actual, a diferencia del año 85, la droga que produce mayores demandas de tratamiento es la cocaína. Si recordamos, en el año 85 era la heroína, ¿no? Y detrás de ella ya no está la heroína tampoco, está el alcohol, seguido de la heroína y después del cannabis, que a mí esto me parece muy importante de remarcar, ¿no? Recientemente, yo creo que esta misma semana, se publicaba un artículo por una serie de psiquiatras aquí de la red de Osakidecha, y que decían precisamente que la gente tuviera en cuenta que el consumo de cannabis genera cantidad de problemas, que a veces se producen psicosis tóxicas, que a veces se producen síndromes amotivacionales, es decir, y que eso va un poco en contra del discurso de nuestra juventud, en el que parece que el tabaco da mucho miedo, y es verdad, porque el tabaco genera muchos problemas, pero sin embargo se ha banalizado totalmente el consumo del cannabis.
¿Os llegan casos de personas,
sí,
que
en este momento
consumen
aproximadamente
cannabis? Y que,
pues fíjate, como droga principal por la que en este momento nos demandan tratamiento, es aproximadamente un 10%. De la población que atendemos en adicciones. Y eso estamos hablando de las personas que ya tienen establecido una adicción. Si hablamos del área de adolescentes, que trabajamos con todo tipo de comportamientos, lo que nos encontramos es un consumo absolutamente generalizado, absolutamente normalizado, que muchas veces todavía no ha producido problemas, ¿no? Yo creo que esto también es importante resaltar, es decir, que no significa que alguien que se vaya a fumar unos porros necesariamente vaya a establecer una adicción, ¿no? Pero sí que es cierto que en la medida que se generaliza y en la medida que se aumenta el porcentaje de personas que consumen, pues lógicamente, por probabilidad, el porcentaje de personas que van a tener problemas con las drogas va a ser mayor, ¿no?
Sí, sí, porque hablando de, bueno, pues sí, hay muchas personas que, bueno, consumen, se fuman unos porros al día, ya lo tienen como, que forma parte del diario, ¿no?
Sí, no de igual quiere, manera que tomarte una caña,
sí,
o tomarte
un poteo
vino,
de,
pero, eso es. Pero claro, pero estamos hablando ya de el alcohol, que sigue produciendo, en este momento ya te digo que es la segunda droga por la que nos demandan tratamiento, pero claro, pero con el cannabis pasa exactamente lo mismo. Quiero decir que una cosa es, mira, esta semana pasada se ha publicado el informe del Ministerio de Sanidad, Edades 2022, que viene a ser algo parecido a lo que se venía desarrollando en Euskadi con el estudio de drogas y escuela, ¿no?, que hacía Javier Elzo en su momento. Entonces, ahí donde se ve es un poco cuál es el consumo en la población general. Y dentro del consumo en la población general había datos que eran positivos, por ejemplo, que disminuía el número de borracheras por botellón, que se producía, bueno, pues menos incorporaciones a tabaco, había una subida de consumo de benzodiazepinas y también se hablaba de una estabilización del consumo del cannabis. Pero claro, una cosa es el consumo en la población general y otra cosa es que de estas personas que consumen en la población general, cuántos realmente desarrollan problemáticas y cuántos nos siguen llegando, ¿no?
Esa expresión de hace tiempo, repasando la trayectoria del yo controlo,
Bueno, yo creo que son otros usos y otras costumbres, pero yo creo que, claro, seguimos teniendo a nivel social como referencia lo que era el consumo de la heroína, ¿no? Y entonces, en el consumo de la heroína se suponía que alguien consumía todos los días, porque evidentemente tiene
una dependencia
fundamental y una dependencia física, además de psicológica, ¿no? Y además todavía se guarda en el imaginario pues esa imagen que decían el yonki que estaba tirado, que se inyectaba, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que seguimos teniendo una población importante y nosotros así lo podemos avalar, ¿no?, a través del trabajo de la sala de consumo supervisado, pero no se producen incorporaciones al consumo de heroína. Es decir, seguimos teniendo un colectivo importante de personas heroinómanas, pero no se producen incorporaciones. Sin embargo, claro, por comparación con esa droga, la gente te dice, no, pero a ver, yo no consumo todos los días, yo no necesito consumir todos los días. Yo consumo pues cuando salgo, consumo el fin de semana. Claro, pero cuando empiezas a preguntar, pero ¿todos los fines de semana consumes? ¿Consumes cada vez que sales? ¿Qué pasa si no consumes cuando sales? Entonces, son estas el tipo de preguntas que hace que la persona tome conciencia de que realmente tiene un problema. De hecho, fíjate, durante el confinamiento, es curioso, que yo te decía que tenemos más o menos un 10% de peticiones por cannabis. En el 2020 tenemos un 14% y pico. Y esto tiene que ver con que había mucha menos posibilidad de conseguir cannabis. Entonces, mucha gente se dio cuenta del problema que esto le estaba suponiendo.
El botellón, has mencionado el botellón. El botellón, que es una moda en el tiempo también, de adolescentes, en principio. El botellón, en todo este conjunto del problema de las adicciones,
bueno,
tiene sus riesgos, evidentemente.
Es una moda que tiene riesgos.
Es un comportamiento grupal, no lo sé si todo esto
sí
incide.
A ver, yo creo que hay varias cuestiones a analizar. Por una parte, es verdad que es una moda, que es una, bueno, pues una forma de transgredir.
Una forma también de estar
forma
en grupo.
De estar en grupo, de transgredir la norma de los adultos, algo muy propio de la adolescencia.
Un comportamiento.
Que es un comportamiento que, si miramos, bueno, pues históricamente hemos tenido diversos comportamientos que en la adolescencia han hecho que transgrediéramos normas o buscáramos los límites, pues como un
poco
elemento
lo prohibido.
Eso
sí,
es,
vale.
Buscar todo ese tipo de cosas,
vale.
¿No? Bueno, pues eso siempre ha existido. Y eso, si es transitorio, no genera mayores problemas. Es decir, otra cosa es el riesgo concreto que tiene un consumo masivo de alcohol en un periodo de tiempo corto y que puede hacer que alguien entre en un coma etílico. Vale, eso estaríamos hablando de cuestiones a tener en cuenta. Pero sí que se está produciendo como un cambio en las costumbres o en las formas de beber alcohol. Es decir, vivimos en una sociedad, la sociedad vasca, es una sociedad en la que su ocio está muy ligado a alternar en los bares, en las tabernas, a reunirnos, celebramos todo comiendo y bebiendo, ¿no? Es decir, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Pero en este momento nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, es como que necesitan pillar un cierto grado de consumo de alcohol, ese puntito que ellos dicen, para luego como iniciar su tarde de ocio, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Es decir, a ver, el ir haciendo un consumo de alcohol, evidentemente, si es en demasía, pues nunca va a ser positivo y habrá que tener cuidado. Pero si además el tema es, primero voy a pillar ese puntito, es decir, ya me emborracho y luego ya me junto con el resto y entonces es cuando alterno y hasta entonces estoy solamente con mi grupito. Claro, esto significa que ya vamos sobre una base de alcohol importante y a partir de ahí el tema, además del consumo de alcohol, es la probabilidad de que se entre en peleas, en comportamientos, que haya pues una conducción en moto bajo los efectos de, y digo en moto porque tienen menos edad en muchas ocasiones, o que uno no sea muy consciente y coja el coche, o que no tenga en cuenta que si tiene una relación sexual tiene que utilizar medios de protección. Es decir, que hay toda una serie de comportamientos asociados.
Salimos del botellón, el policonsumo.
Yo diría que donde se produce quizá menos policonsumo es en el caso del alcoholismo, ¿no? Porque en el alcoholismo, bueno, pues suele haber consumo de diversos alcoholes, vamos a decir, ¿no? Pero no policonsumo de sustancias habitualmente, aunque tabaco y alcohol están muy ligados, ¿no? Pero, por ejemplo, alcohol y cocaína, o cocaína y alcohol, también están muy ligados. Es decir, las personas cocainómanas normalmente hacen también un consumo excesivo de alcohol y el propio consumo de alcohol hace que entren en un punto de desinhibición que les lleva a consumir y consumir y consumir cocaína, aunque hubieran tomado la decisión de no hacerlo, ¿no? Pero en general, entre la población que tiene problemas de adicción, nos encontramos todavía, cuando son adicciones a sustancias, que la mayor parte, aunque tengan una sustancia que es por la que demandan tratamiento, porque es la que mayor problema les genera, sí hay un policonsumo, ¿eh? Y también cada vez está creciendo más las peticiones por adicciones que no son a sustancia, es decir, por juego patológico, por juego de azar, pero que ya no responde tanto. Antes eran las tragaperras o el asistir a un casino, al bingo. Hoy en día están las casas de apuestas, las presenciales y las online, ¿no? Y precisamente en estas online nuestra preocupación mayor es por los jóvenes y por los adolescentes. Por eso hemos puesto en marcha una línea que se llama Jokaera y que precisamente lo que atiende es específicamente a personas que tienen problemas con el juego.
Y jóvenes también que tienen problemas con...
Jóvenes que tienen problemas con el juego, con el uso de las tecnologías, a veces... Claro, a veces se confunde porque el uso de las tecnologías es el medio, ¿no? Para llegar a las apuestas, para llegar a veces, bueno, pues a estar enganchado.
Sí, en ese juego peligroso muchas veces es individual y también muchas veces es de relación, de grupo.
Yo creo que se producen las dos cosas. O sea, de igual forma que si pensamos.
Se suele ver, ¿no? La entrada de grupos a este tipo de salas.
Claro, porque antes teníamos los salones de juegos, que eran sobre todo las máquinas de petacos, las máquinas de no sé qué, y luego, pues igual había alguna tragaperras, ¿no? Pero estaba el billar, estaba el no sé qué. Bueno, todas estas que ahora incluso forman parte, fíjate, hay algunos...
El futbolín también.
El futbolín, también, eso el es. Futbolín. Pero que hay algunos locales que están recuperando, ¿no? Esta parte, dicen, pues es más ochentera, más no sé qué, de volver a poner máquinas de esas características, ¿no? Y igual que se quedaba para ir a una sala de juegos cuadrillas, pues en este momento quedan y van a las casas de apuestas, ¿no? Y de las casas de apuestas luego... Uno a nivel privado, luego es que puede jugar en su casa y puede jugar en su casa desde su propia habitación, sin mucho problema. Y además, claro, las trabas de acceso, así como si hay una responsabilidad y un control a las casas de apuestas, en teoría no pueden entrar menores de edad. Sin embargo, lo que nos encontramos es que el acceso online es súper fácil porque te pregunta, ¿es usted mayor de edad? Pues, ¿qué le va a decir? Aunque tenga 15 años. Pues le dice que sí y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con esta situación. Sí.
Podríamos hablar, Estíbaliz, y nos daría para muchos programas adicción y patología mental, algo en lo que la Fundación Gizakia hace tarea desde hace mucho tiempo. Y también has mencionado en varios momentos de esta conversación la sala.
Sí, la sala del consumo supervisado. Sí. Yo creo que ahí hay dos elementos importantes, ¿no? Por un lado, el tema de la patología mental asociada a las adicciones, ¿no? De hecho, en este momento, bueno, hasta ahora hablábamos de adicción y hablábamos de patología dual, ¿no? Entendiendo que la patología dual era la asociación de una enfermedad mental y de una adicción. Pero hoy en día se está investigando y ya hay algunos teóricos y entre ellos, bueno, pues el presidente de la Asociación de Patología Dual, Néstor Sherman, que habla que la patología dual en sí podría ser una tercera categoría diagnóstica. Es decir, que hay personas en las que esto se va a dar en cualquier caso que confluyen las dos. Es decir, que hace que salud mental genere una problemática, adicción genere otra, pero que cuando se conjugan, más que la suma de los dos, daría lugar como a una tercera, ¿no? Y esto cada vez, claro, complejiza más. Y lo que estamos viendo es que el número de personas que nos llegan con patologías mentales graves, pues por ejemplo, en algunos de los recursos, como puede ser la comunidad terapéutica, que es a donde van las personas que tienen pues mayor gravedad dentro de las adicciones, pues estamos hablando de casi un 80% de personas con patología dual, ¿no? Entonces, sí. Estamos hablando de unos niveles elevadísimos. Y con relación a la sala de consumo que comentábamos, ¿no? Yo sí que haría la referencia, ¿no?, a que sigamos siendo conscientes de que es verdad que hay personas que siguen teniendo un consumo muy lesivo, que son consumidores todavía en activo, que gracias a dispositivos de estas características que están absolutamente a pie de calle, posibilitan que las personas empiecen a mejorar su calidad de vida y que puede ser el primer peldaño a partir del cual la persona vaya mejorando en su vida.
¿Cuáles son los servicios que ofrece esta sala de consumo supervisado?
Por una parte, tenemos una sala para fumado de cocaína y de heroína, una sala para inyección de heroína o de cocaína, de cualquiera de los dos, con supervisión permanentemente de enfermería. Es decir, con esto el objetivo es evitar que se produzcan efectos adversos o, si se produce una sobredosis o un efecto adverso, poder intervenir rápidamente para evitar que la persona tenga comprometida su vida. Por otro lado, les damos la posibilidad de analizar, en colaboración con el Laboratorio de Farmacología de la Universidad del País Vasco, una pequeña cantidad de lo que se están metiendo, y eso lo que nos permite es ver los niveles de adulteración o los niveles de excesiva pureza que en determinados momentos pueden dar lugar a sobredosis. Pero además tenemos siempre educadores sociales que están allí y que lo que están tratando es de cambiar las formas de consumo para que sean de menos riesgo y de impulsar cambios en estas personas, a la vez que van apoyando para que den los pasos, por ejemplo, que puedan tener un lugar de donde dormir, que puedan poder comer, que puedan atender a sus necesidades básicas, porque sin eso es impensable que alguien pueda plantearse siquiera hacerse cargo de su adicción.
Hay expresiones que son en el mundo de las adicciones, en el ámbito de las adicciones, antes mencionábamos el yo controlo, el me estoy metiendo, son
sí,
expresiones...
Sí, se me escapa a mí también,
no,
pero, sí,
forma parte
es.
Además de un lenguaje...
Eso es.
La década de los 80, sí. Antes hemos hablado un poco haciendo sí. trayectoria... ¿Todavía hay personas de esa generación?
Sí,
que
sí. Todavía hay personas de esa generación. Tenemos en este momento personas
muy deterioradas.
Muy deterioradas, con patologías físicas y mentales muy, muy graves. Personas que andan por los 60 años. Es decir, que estamos teniendo, bueno, gente que son perfectamente identificables, muchos de ellos por la calle. Mujeres con unos niveles de deterioro muy, muy, muy graves. Y sobre todo, que esto lo que nos pone sobre la pista es que vamos a entrar en lo que se llama la tercera edad, con las necesidades especiales que tiene la propia tercera edad, teniendo en cuenta que habrá que contemplar que vamos a tener personas adictas y que las propias residencias geriátricas tienen que empezar a pensar de qué manera atender a esta población.
Por todo esto y por mucho más, la Fundación Gisakia recibe esta medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional de Drogas. Desde aquí, como al comienzo, reiteramos nuestra felicitación por este reconocimiento a esta tarea desde el año 1985 de la Fundación Gisakia en el ámbito de las adicciones. Estíbaliz Barrón, su directora, nos ha acompañado. Fíjate si podríamos haber seguido hablando.
Sí.
Es apasionante.
La verdad es
apasionante.
Que, se puede hacer, bueno, pues toda una tesis. Podríamos estar aquí.
Gracias. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma. Eskerrik asko zuri.